Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Quiero comenzar haciéndote algunas preguntas acerca de tus finanzas personales. ¿Y para qué son estas preguntas? Para empezar a saber qué también lo estamos haciendo con nuestras finanzas. ¿Cuál es nuestro estado financiero actual? Son preguntas sencillas, pero que son muy buenas para comenzar a reflexionar de cómo va nuestro camino. Y la primera es, ¿cuánto exactamente tú ganas mes a mes? ¿Tú estás claro cuánto ganas mes a mes? ¿O cuál es la media anual de la que ganas? Si no lo sabes, cuando termines de escuchar el podcast o si tienes un papel, anótalo. Porque para saber si tus finanzas están bien o hay que trabajarlas, necesitamos tener claro esos números. Y si por primera vez, mirando así, no sabes ni siquiera cuánto ganas, pues es una mala señal. Así que la primera pregunta, ¿cuánto exactamente es tu gano mensual? Un promedio anual de tus ganancias. Si tus ganancias no son constantes, pues por lo general lo que se hace es el año anterior, se suma todo lo que se ha hecho, se divide entre 12 y más o menos tienes un promedio anual de lo que serían tus ingresos. Por otro lado, ¿cuáles serían exactamente tus gastos mensuales? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Tú estás claro exactamente cuánto te gastas en el supermercado, en la luz, en el alquiler? Obviamente siempre los gastos grandes los tenemos como más claros, pero ¿y los pequeños? Y los pequeños, esos gasticos hormigas que le llamo yo, que son esos, ay, la cuentica de Netflix, también el paguito del otro aplicativo que uso para escuchar música. Ay, el otro aplicativo que tengo ahí para una cosa que a veces ni siquiera usé ni una vez y lo compré. ¿Ok? ¿Cuáles son tus gastos exactamente? Obviamente, no nos vayamos al extremo de que, ay, ya diré que yo no sé exactamente. No, pero tiene que haber un general de gasto. Por lo menos yo tengo muy claro cuánto me gasto en supermercado todos los meses, cuánto me gasto en salidas los fines de semana, porque tengo un budget, porque sé cuánto me puedo gastar. Y en función de cómo vaya viendo el fin de semana, yo decido. Muchísimas veces hasta controlo y digo, bueno, el fin de semana que viene voy a hacer algo que es más caro. Este fin de semana no hago nada porque me ahorro ese budget que tengo para poder usarlo la semana que viene. Entonces, cada uno se controla de la manera que puede y cada uno busca sus estrategias. De eso se trata la educación financiera. Empezar a buscar estrategias que te funcionen a ti mismo para tu mayor tranquilidad en tu finanza. Buscar esas cosas que, si tú las practicas y tú las pones en acción, te van a dar resultados. La otra pregunta es, ¿cuál es tu patrimonio líquido? Tu patrimonio, ya dirá que es un patrimonio. Yo les he dicho a ustedes que aquí venimos a hablar, claro, aquí yo no voy a hablar de conceptos locos y no les voy a decir qué es lo que es. Patrimonio sencillamente es, los activos son todo lo que tenemos, todo absolutamente lo que tenemos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro oro, si tenemos oro, si tenemos acciones en la bolsa, si tenemos todas las cosas que nosotros tenemos en realidad, tenemos, tanto físicas como por ejemplo, hay personas que han escrito libros y tienen una propiedad intelectual y eso vale como un activo, esos serían los activos. Activo es todo eso que nosotros tenemos, que nosotros hasta podríamos vender. Ahorita, haciendo este podcast, estoy mirando mi piano. Por ejemplo, mi piano es un activo que yo perfectamente podría vender si lo necesitara vender. Todo eso son activos, tus casas, tus carros, todo lo que tú tienes, hasta los muebles de tu casa, que obviamente yo nunca los meto en mi balance. Otro día hablaremos de balance, pero todo lo que tú tengas. Después vienen los pasivos, es todo lo que tú debes. Debes una tarjeta de crédito, debes la hipoteca de tu casa, debes el préstamo de tu carro, debes un préstamo personal, todo eso lo tienes que anotar. Y el patrimonio es lo que los activos, todo eso que tenemos, restándole todas nuestras deudas. El patrimonio tiene que estar muy claro. Y si me preguntan a mí, es la manera de medirse. La gente pobre se mide por lo que gana mensualmente. La gente rica se mide por su patrimonio líquido. Ay, ¿cuánto ganas tú? $5,000. ¿Cuánto ganas tú? $1,000. ¿Cuánto ganas tú? $100,000. La gente se mide por cuánto gana, pero ese no es el punto, señores. Porque ¿de qué me sirve a mí que yo gane $100,000 si me gasto $150,000? Ojo, que les parecerá una locura, pero he conocido personas que lo hacen. Hay personas que ganan 10 mil y se gastan 5 mil y les quedan 5 mil mensual. Hay personas que gastan 1.000, no les queda nada. Hay personas que ganan 2.000 y ahorran la mitad, les quedan 1.000. Hay distintos casos. No importa lo que ganes, el problema es lo que retienes, el tema es lo que retienes. Y eso es lo que significa nuestro patrimonio. Cuando nosotros podemos ver nuestro patrimonio y saber cuánto tenemos, podemos saber cómo lo estamos haciendo. Eso es una clave esencial para saber cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si sencillamente nosotros vemos que ganamos un dinero mensual y calculamos cuánto tiempo tenemos trabajando y ganando ese dinero, cuánto tiempo ha pasado por nuestras manos y cuánto tenemos en patrimonio, ahí vamos a saber cuánto hemos retenido. Porque aquí la gracia es retener para poder invertir y poder expandir nuestro patrimonio y hacerlo más grande cada día. De esa manera se mide el patrimonio. El otro punto, ¿tienes inversiones? ¿Tienes inversiones? ¿Sí o no? Listo, no, no, ya dirá, no tengo inversiones, listo. Pero si las tienes, tú estás claro cuál es la renta de esas inversiones. ¿Cuánto es tu aproximado de rentabilidad? Y rentabilidad, hablemos del porcentaje que te queda de esa inversión, de ganancia, de esa inversión que tú has hecho. Por lo general, señores, aquí que estamos hablando de finanzas, nosotros nos estamos culturizando en el tema con este podcast. Las rentabilidades se miden anualmente, casi todas se hablan de anualidad. Cuando dices que la bolsa rinde un 10%, un 10% anual. Este año las criptos han subido un 120%, es un 120% anual. Obviamente le estoy hablando de las cripto para hablarles de prosperidad y abundancia, pero una rentabilidad normal de una inversión clásica, real estate, bolsa, vamos entre un 6, 7, 10, 12%. Eso sería un promedio, un poco más o menos, de lo que podría ser unas rentabilidades decentes para una inversión así pasiva, pues, para obtener ingresos pasivos. Entonces, tenemos que estar claros cuáles son la rentabilidad que nos dan nuestras inversiones, ¿ok? Si las tenemos, obviamente. Y hay otra cosa que hay que calcular, que es cuál es la relación de todas las deudas que tenemos, ¿ok? ¿Qué tanto debemos? ¿Está bien el nivel de deuda que tenemos? ¿Cómo nos sentimos nosotros con las deudas que tenemos? Apartando si son deudas buenas o deudas malas. Aquí yo siempre les hablo de que una deuda buena es una deuda que nosotros prestamos dinero para comprar algo que nos va a generar dinero. Una hipoteca para comprar una casa que vamos a alquilar por Airbnb y que con la solo alquiler se va a pagar la hipoteca, eso es una deuda muy buena. Una deuda buena es pedir un préstamo para abrir un negocio, invertir y ir generando y creciendo el negocio. Eso es una deuda buena. Ahora, una deuda mala es cuando agarramos la tarjeta de crédito para irnos a comprar un par de zapatos que enseguida que salimos de la tienda ya vale muchísimo menos. Una deuda mala es agarrar la tarjeta de crédito para irnos de vacaciones y cuando volvamos de vacaciones tenemos una super deuda con la tarjeta de crédito. Eso es una deuda mala. ¿Ok? Creo que está claro con eso. Y la otra pregunta que les quería hacer es, ¿cuánto realmente tú tienes en tu patrimonio líquido? Es decir, las cosas que puedes tener, que puedes sacar rápidamente, es decir, una cuenta bancaria, hasta las acciones de la bolsa, porque tú las puedes sacar de una manera líquida muy, muy rápido. ¿Y cuánto tú tienes de deudas? ¿Ok? ¿Cuánto con esa liquidez tú podrías afrontar esas deudas? Eso sería otra pregunta. Y después de estas reflexiones, quiero compartirte cuatro factores que te impiden el éxito financiero. Si hay algo de esto que no está bien o hay algo de esto que reconoces, me dices, Bertale, no lo estoy haciendo tan bien como debería o no me siento tan bien con este número está un poco extraño. No me siento contento con lo que he retenido, por ejemplo. Eso es algo, un pensamiento muy personal. Por eso es que digo que la finanza es un trabajo interno. La primera cosa para poder mejorar nuestra finanza es un trabajo interno. Y entonces te voy a compartir los cuatro factores que te impiden el éxito financiero. Y el primero, señores, es la arrogancia y la prepotencia. Que por este lado, me van a disculpar los hombres que escuchan el podcast, la tienen, pero bueno, en algunos casos, ¿no? No todos, ¿no? Pero la prepotencia de los hombres es mucho más común que la de la mujer. Obviamente la mujer, claro que la tiene, pero la mujer por ese lado es un poco como más humilde. Cuando no sabe algo, al contrario, siempre siente que no sabe nada. En cambio, el hombre lo sabe todo y más. Entonces, la arrogancia y la prepotencia son cosas que no nos dejan. Especialmente porque, señores, lo que no sabemos, nosotros estamos en el lugar que estamos por lo que no sabemos. Porque si ya lo supiésemos, ya estaríamos ahí. Entonces, cuando nosotros somos arrogantes, somos prepotentes, tenemos un ego muy alto, es imposible que nosotros tengamos la bondad o la humildad de llegar a otras personas y decirle, ¿cómo lo estás haciendo? Yo les digo una cosa, no hay nada que a mí me guste más que conocer gente rica y próspera. Porque lo primero que les voy a preguntar es, ¿cómo lo hiciste? Enséñame, cuéntame, ¿y qué se siente? Y, ay, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué me recomiendas tú a mí para seguir yo mi propio camino? Mi propio camino, porque al final es el de cada uno el que vamos a construir aquí. La segunda es la vanidad. La vanidad es un factor que te impide tener éxito financiero, porque muchísimas veces por vanidad, por mostrar, por querer ser más que los demás y no más que tú mismo, quieres adquirir cosas que van fuera de tu presupuesto y que no están alineadas con las cosas que realmente quieres o con las cosas que realmente necesitas. Entonces, eso es otro punto muy importante. La vanidad para querer tener éxito financiero no nos ayuda. Al contrario, nos atrasa. Porque queremos pertenecer a cosas que no pertenecemos, queremos correr con gastos que no son realmente necesarios y nos atrasa en la búsqueda de la prosperidad financiera. La tercera son los atajos. Obviamente, yo siempre les digo, yo tengo un perfil arriesgado en mis inversiones, ¿no? Pero también lo mezclo con un perfil conservador. ¿Por qué? Porque yo tengo una diferencia de edad con mi esposo. Mi esposo tiene 7 años más que yo y yo tengo 43 años. Mi esposo ahorita va a cumplir casi 50. Y yo hablo de que nosotros tenemos que tener una cartera conservadora porque sí, yo tengo tiempo capaz de hacer cosas, pero él ya no tiene tanto tiempo y hay que tener equilibrio. Pero a veces nos llegan propuestas, nos llegan cosas y obviamente a veces tú quedas tentado, pero dices, no, ya va, un momentico. Los atajos para hacer cosas más, como decir, más explosivas, a veces hasta son buenos para jugar, para tener un poco más de aventura. Inclusive yo en mi cartera tengo cosas explosivas, pero que yo no supero esas cosas, esos inventos del 0.5% de mis inversiones. Es algo muy pequeño que uso para eso porque, bueno, porque quiero tener emoción, porque quiero ver algo diferente, porque quiero probar otras alternativas, por más que me parezca un poco peligrosa. No significa que no tienes que entrar. El problema es cuando la gente piensa que esa es la solución de la vida, vende todo y pone todo al juego del 5 y 6 al mismo caballo. Porque ese es el caballo que le va a dar. Es como ahorita con las cripto. Hay gente, yo voy a vender todo y lo voy a meter todo a las cripto. De hecho, hace poco en un club de inversión en el que yo estoy, hablaron de un señor que cuando comenzó el tema de las cripto, lo vendió todo y lo metió todo a las cripto. Y le fue súper bien. Obviamente, ¿dónde estará ese señor ahorita? En unas islas perdidas en cualquier lado, disfrutando del momento cripto que vivió. Pero si ustedes me preguntan, yo nunca haría eso, nunca pondría los huevos en la misma cesta y más con algo tan exponencial y volátil como las cripto. Pero eso es un tema de cada quien. Entonces a veces eso lo vemos como unos atajos. Ya dirá, ¿para qué yo voy a esperar un 6% anual si yo meto esto en cripto y capaz el 6% anual puedo adelantar en 10 años lo que puedo hacer, puedo adelantar un año lo que puedo hacer en 10 años con las cripto? Hay que tener cuidado con los atajos. Y si los vas a tomar, señores, que sean con un porcentaje comedido para que no te arruine tu éxito financiero y no eche para atrás todo el trabajo hecho. Porque nada sirve haber trabajado muy duro por tener $100,000, ya tengo un patrimonio de $100,000, perfecto. Vienen, ¿qué hago? ¿Lo dejo en las cripto? ¿O lo dejo en la bolsa? ¿O lo dejo en este bien raíz? ¿O vendo el bien raíz y me compro 4 bitcoins y veo qué pasa con la vida? En ese caso, señores, agarra 5,000 de esos 100,000 y mételos en cripto. Y si te va bien, buenísimo, y tuviste un porcentaje de exponencialidad para el atajo, pero no lo tomes todo completo. Y el cuarto es la zona de confort. estar en la zona de confort es aburridísimo, señores, y no nos lleva a otros niveles. Cuando nosotros salimos del círculo de confort, nosotros vamos atrás de cosas, aprendemos cosas. Para mí estos últimos meses han sido una salida del círculo de confort y he tenido un crecimiento grandísimo en muchísimas cosas, en mi inteligencia emocional, en tener la capacidad de saber esperar las cosas con paciencia, en aprender y tener muchos conocimientos, explorar, conocer nuevas personas, abrir nuevas, nuevas maneras de conectar con personas para poder tener otro tipo de rendimientos de negocios, explorar nuevas alternativas de ganar dinero. Entonces, la zona de confort, salir de ella, siempre nos va a llevar a otros lugares maravillosos. Y te invito todos los días a salirte del círculo de confort de la manera que puedas. Vamos a recordar los cuatro factores que te impiden el éxito financiero. Primero, arrogancia y prepotencia. Para trabajar en ello, te recomiendo un libro que se llama El Camino. Bueno, lo voy a buscar aquí y se los pongo en la descripción porque ahorita no lo tengo a mano, pero es un libro, Los 88 peldaños de la felicidad. ¿Ok? Los 88 peldaños. Ah, aquí está. Los 88 peldaños, perdón, los 88 peldaños de la gente feliz. Me encanta ese libro porque me ayuda un poco a entender el tema del ego, cómo bajarlo, cómo, qué tan bien lo estás haciendo, y eso te va a ayudar a descubrir cómo estás. Así que uno, el primer factor, la arrogancia y la prepotencia, tienes que ponerla abajo, eso no existe. Hay que ser humilde, hay que ser transparente y hay que tener la voluntad de ir a preguntar las cosas que no sabemos. La segunda, la vanidad. Deja de pensar en los otros, concéntrate en ti, en ser mejor que tu misma versión cada día para poder conseguir cosas mayores. El tercero, atajos. Ten cuidado con los atajos. Y si los vas a agarrar, hazlos en porcentajes pequeños para ponerle un poco más de emoción. Pero no te metas de fondo en los atajos y ponga todos los huevos en la misma cesta de los atajos. Y el cuarto, sal de la zona de confort todos los días porque sencillamente eso te va a ayudar a buscar nuevas alternativas, a conquistar nuevas cosas y a conseguir cada día resultados mejores. Y para terminar, te quiero dejar esta reflexión que me encanta. Entre el dinero y conocimiento, escoge siempre el conocimiento. Y entre el conocimiento y la sabiduría, escoja siempre la sabiduría. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene.